vamos a la formación de la sociedad futura. Leemos el extracto número 46 de los extractos del sobre la el artículo La paz en el mundo. En nuestra generación, cuando todos los países del mundo ayudan a la persona a ser feliz, es necesario que esta medida, el individuo, quede esclavizado por todo el mundo, como un engranaje en una máquina. Por lo tanto, la posibilidad de realizar buenas conductas felices y pacíficas en un Estado es inconcebible cuando no lo es en todos los países del mundo y viceversa. Nuestros tiempos, todos los países están vinculados en la satisfacción de sus necesidades de la vida, como lo fueron los individuos en sus familias en épocas anteriores. Por lo tanto, ya no podemos hablar o lidiar con conductas que garanticen el bienestar de un país o una nación, sino solo con el bienestar de todo el mundo. El beneficio o daño de cada persona en el mundo depende y se mide por el beneficio de todos los individuos en todo el mundo. Rav, preguntas. Esta clase de la última generación habla sobre el bien del mundo. Rav, habla sobre eso de que la última generación comienza de eso, que todo el mundo se convierte en como una cosa unida, como un solo sistema. Vemos eso, que a lo largo del siglo XX, y más todavía en el siglo XXI, llegamos a un estado en que en verdad todo el mundo depende, todo de todos. Esa dependencia no es algo positiva, pero es obligatoria, se siente como algo muy malo, hacen de nosotros lo que quieren, juegan todos esos el dinero y el control nos dominan. Y todo el mundo es como algo redondo. Eso se llama la última generación. Cuando el mundo avance a un solo sistema, a ser un solo sistema, ahora ya es un sistema del mal, ahora ya tenemos la posibilidad de comenzar a corregirlo por bien, porque se revela como algo malo, se revela que de todos los, en todas formas está conectado de forma mala, que manejan todo para nuestro mal, y también para sí mismos, ellos también se sienten mal, e incluso llegan a estados en que no pueden siquiera controlarlo. Ahora hay un problema con el dinero mundial, que puede llegar a una crisis, que llega a una situación terrible, y más y más y más cosas. Por eso, ese es el tiempo al cual llamamos la última generación, el sistema. Finalmente, después de miles de años de desarrollo, llega a un estado en que todos están dependientes de todos. Y entonces hay un nuevo problema. ¿Cómo nosotros nos corregimos? Porque nosotros hemos llegado a un estado en el cual no se puede ya sufrir más, que nuestro ego, que se convierte en algo tan global, ya no nos permite tener una esperanza en nada. Eso es todo, esa es la situación, esa es nuestra generación. Pregunta, si nosotros a través de nuestro esfuerzo para conectarnos en la decena debemos tomar eso en cálculo, porque es un esfuerzo eso, como una meta. Rab, si nosotros comprendemos eso, sentimos eso, si nosotros tomamos esto con seriedad, también, y también nuestra función en esto, cuánto dependemos de esto, estamos incluidos de esto, entonces nosotros necesitamos lo más rápido posible corregirnos en la decena para que a través de nuestra decena influenciar a todo el mundo. Y no hay ningún problema con eso, porque ellos con relación a nosotros son muy débiles, no tienen la posibilidad de influenciar en nada fuera de los sistemas ilusorios, algo artificial que ellos se crearon para sí mismos. Y el sistema del dinero, que no es algo tangible, el sistema productor que produce sin necesidad. Entonces, si nosotros influenciamos sobre eso, un poco de la luz que nosotros recibimos tras nuestra corrección, eso hará un gran cambio. Es lo que debemos creer y tratar de realizar en la decena. Nosotros como decena podemos corregir aquí alrededor de la mesa, podemos corregir algo si nosotros no tomamos esta decena general en consideración. No comprendí la pregunta. Nosotros aquí en mi decena, nosotros podemos hacer cierto acto de corrección sin vincularnos con la corrección en general. No, ustedes deben tomar eso en consideración. Ustedes deben saber lo que sucede en el mundo. Así en general, como nosotros hablamos, e incluir su estado en la oración de ustedes, en el rezo de ustedes. Lo deben hacer. ¿No puedes corregirte a vos mismo? ¿Para qué? Para que se sientan bien, para que el Creador se sienta bien. El Creador no necesita nada bueno. Para que ustedes se sientan bien en la decena, es egoísta. Solo con relación al mundo debes hacer la corrección. No tenés con relación a nada más que hacer algo. Al Creador vos no haces ninguna corrección ni ningún favor. Nada bueno haces al Creador. Vos necesitas corregir el mundo y entonces habrá un clí en el cual el Creador lo llenará y gozará de él. ¿Por qué? Porque este clí se llama el guf del parzuf y vos solo sos Rosh y vos necesitas arreglar esa relación entre el Creador y la luz y el deseo, el guf del parzuf, que la luz llene el deseo y vos en el medio sos como Rosh solamente. Esa es nuestra función. Por eso, no pensar sobre el mundo, no estar involucrado con el mundo, no va, eso no va a funcionar. ¿Para qué está el mundo si no? Sí, Dudy. Con relación al fenómeno del antisemitismo, ¿puedo hacer una pregunta? Vemos hoy que la imagen es inversa. Hoy en día es más peligroso ser un judío fuera de Israel. ¿Por qué es así, Rav? Porque vos no podés protegerte. No podés protegerte. ¿Qué pasa? Pregunta. Supongamos, si el corazón del pueblo de Israel, que está en la tierra de Israel, es lo principal, la diseminación, a ellos queremos llegar, entonces ¿por qué los judíos que están fuera de Israel sufren más y para ellos es más peligroso y están en un peligro mucho más grande? Y aquí hay como una diferencia más grande. Rav, son dos formas de que me importa en los judíos, incluso que se encuentran entre los que la gente que los odia, no se sienten en peligro, y aquellos que se encuentran entre los enemigos, es decir, no en el mundo, ellos se encuentran no solo que no les importa, no quieren oír ni quieren involucrarse con los demás judíos. Nosotros lo vemos eso. Vemos eso también en el Holocausto. En el Holocausto lo vimos. ¿Cuántos judíos que estaban en cuantos lugares en el mundo? Los judíos americanos no querían aceptar a los judíos europeos. Los devolvieron de vuelta a Auschwitz. a los campos de concentración. ¿Necesitas nuevos ejemplos? Tienes muchos ejemplos del pasado. Llega un barco a América con los expulsados. Los judíos no querían aceptarlos. Los mandaron de vuelta a Alemania y fueron directo al campo de concentración. ¿Qué más puedo decir? ¿Vos pensás que desde entonces algo cambió? Y los judíos aquí, que nosotros supongamos que no en Alemania, no en América, sino que en Israel. ¿Y qué? Nosotros que nos preocupemos sobre aquellos que están por allí, como en ese tiempo no se preocuparon los judíos de América de los judíos de Europa, igualmente no nos preocuparemos por los judíos del mundo. No nos preocuparemos. Es como, están allí, ¿qué importa? Yo no pienso, no vas a ver aquí al público que se preocupa de lo que sucede en Europa, o lo que sucede en América con los judíos. No. Dirán, se sienten mal. ¿Qué? Se sienten mal allí, que se vengan aquí. Así, de esa forma te lo van a decir. Que vengan aquí. Por lo menos eso. Que digan los americanos entonces, aunque no querían aceptarlos a ellos. No los querían aceptar.
Pregunta,
ellos deben llegar aquí. Es en verdad lo que debemos decir, porque no les importa a los judíos de Israel lo que sucede en el mundo. Rav, como al principio del gobierno nazi. Los nazis y Hitler estaban conectados con los patriarcas del sionismo y no había ningún problema de reunir a todos los judíos de Europa y mandarlos a Israel. Más todavía, podrían haber invertido dinero, podrían haber apoyado a todos los judíos a sentarse en Israel, pero los judíos no lo quisieron hacer. ¿Cómo van a abandonar a Alemania, toda lo mejor de la humanidad? ¿Para qué? Para ir a Palestina. Y así se quedaron allí. Y entonces, por eso, se dio vuelta toda la relación de los alemanes para convertirse en antisemitas. Puedes darle eso filosóficamente, toda clase de vueltas a eso, pero yo te digo que eso viene de lo alto. Cuando los judíos no querían abandonar a Europa y llegar a la tierra de Israel, antes de los pogromes en Alemania, había una conexión entre el movimiento nazi en el principio y los movimientos de los sionistas. Después eso se invirtió de los cielos, de tal forma que vos sucedió lo que sucedió. Ellos comprendieron, los alemanes, Hitler, que todas estas cosas, primero que nada, están conectadas, tienen relación con los judíos, como escribe en su libro. Todo tiene relación con los judíos, que los judíos cocinan todas esas cosas, que a través de esto llega al mundo todo el mal y no hay otra alternativa para dominar el mundo. Hay que aniquilar a los judíos. Y entonces ellos comenzaron a decirlo de una forma distinta. ¿Por qué? ¿De dónde? De los cielos, por seguro. Si no lo quieren aceptar de esta forma, lo van a aceptar de otra. Vos preguntas qué va a pasar. Aprendelo de lo que pasó. Pregunta. Con relación a la corrección, ¿todos los judíos del mundo deben reunirse físicamente en Israel? Rav, yo pienso que sí. pero no que sea necesario, porque ahora debe llegar la corrección del general del mundo, la final. Por eso, la general y final. Por eso, nosotros debemos preocuparnos por la corrección, por la conexión. La conexión. No estamos hablando ahora de escapar de un lugar a otro. Estamos hablando sobre cómo nosotros llegamos todos juntos a la conexión. Entonces, ¿cuándo? Y eso depende de cuándo, de qué forma, en qué ritmo nosotros lleguemos a la conexión con relación a esto. Nosotros a lo mejor no necesitaremos escapar de todo el mundo a la tierra de Israel. Pero por supuesto que aquí será un lugar seguro, un refugio. Sí, este pueblo comprenderá al fin y al cabo que debe ser como Israel, conectado directo a Dios. Y si no, nadie te asegura que aquí sucederá lo mismo, incluso peor. Así será. Por eso, el día del holocausto es un signo muy actual, una señal muy actual. Bueno. Sí, pregunta. Otra pregunta. Usted ha dicho que la conexión en la decena. Quiero preguntar con la relación entre la conexión en la decena y la diseminación. ¿Cómo eso funciona? ¿La conexión en la decena en un 100% corrige o que la diseminación la completa o que eso despierta la conexión en la decena? ¿Cuáles son las relaciones entre ellos? Rav, las relaciones con como algo interior y algo exterior, que la interioridad es la conexión en la decena y la exterioridad es el estado del mundo entero. Que nosotros, por medio de esto que nos conectamos en la decena, queremos que a través de nosotros la luz superior influencie sobre todo el mundo de grado a grado, de grado a grado, de tal forma hasta que esto descienda a los pueblos y las capas más lejanas de nosotros, pero que todos conozcan que ese es el propósito, que la conexión del mundo es la misión general. Y con eso damos un lugar a la fuerza superior a revelarse en nosotros y a manejarnos. Como escribe en el fin del prefacio al libro del Zohar. Sí, Jaime. Pregunta. Con relación al que usted dijo antes sobre los nazis y los antepasados del sionismo, bajé de la cabina de traducción para agregar lo que usted dijo, porque son cosas que no estamos acostumbrados a oír. No queremos oír, dice Rav. Sí. Haim continúa. Quería agregar sobre eso unos cuantos detalles, si es posible. Rav, mejor si nos envías eso y lo leeremos aquí, porque son cosas muy importantes. Pero por el momento decilo. Haim, cuando el gobierno nazi llegó al gobierno, el que era responsable de la del Ministerio de los Judíos era alguien, Leopold von Milstein, y él trató con todas sus fuerzas de reforzar los cuerpos sionistas en Alemania y debilitar los cuerpos que llamaban a mezclarse con Alemania y con los alemanes. Con relación con eso, él viajó junto con su familia y con su vice aquí. Llegaron por una semana aquí, fue Eichmann, llegó aquí a una semana y comenzó a escribir artículos sobre lo que sucede aquí en la tierra de Israel, que lo que sucede aquí es bueno para el pueblo, los judíos y el pueblo de Israel. Él se quedó, Eichmann volvió a Alemania y volvió después de medio año y fue un apoyante muy grande del sionismo, y el Tercer Reich sacó una medalla especial, por un lado la cruz esvástica y por otro lado el Magen David, para conmemorar y trataron con todas sus fuerzas de enviar los judíos a Israel y aportaron dinero para ayudar a los judíos de Alemania, para enviar a todos a Israel, para aquí, todo, para que tengan en Israel todo lo que tienen en Alemania. Después él volvió a Alemania, continuó trabajando desde allí, participó en el Congreso 19 como representante del Tercer Reich. Ahí se podría que cuentan que él oía música hebrea en sus oficinas, pero los judíos de Alemania no quisieron llegar a Israel, y después lo pasaron de su puesto y le pusieron a Eichmann como el encargado de los judíos de Austria, Rav. Eso se invirtió poco a poco y comprendieron que los judíos no querían tomar sobre sí esa misión. Jaime, enviaron los materiales. Los judíos no querían tomar sobre sí esa misión histórica y necesaria y espiritual, y por eso la relación hacia los judíos se invirtió. Es un problema que no nos gusta hablar tanto sobre eso, pero es lo que sucedió. Yo, ¿qué más puedo decir? No quiero agregar. No quería decir que la historia se repite. Bueno.
No, Terence, ma.
Terence, pregunta. Rav, en mi Facebook hay un antisemita. Un antisemita que cuando yo enseño, él llega y él comienza a estudiar, dice Rav. No, ¿qué decís?
Il est là pour dire aux Africains que non, il ne faut pas étudier la sagesse de la Kabbalah.
Él no estudia, pero durante toda la clase se queda para decir a todos los africanos que no hay que estudiar la sabiduría de Kabbalah. Es propaganda judía.
C'est un antisémite gilet jaune que ça fait longtemps que il vient chaque fois frapper.
Es un antisemita que llega cada vez para golpearnos, y él se queda a lo largo de toda la clase, Rav. Y él no está influenciado de la clase.
Il écoute, mais il vient avec ses critiques.
Él se queda, él oye todo lo que yo explico sobre la sabiduría de la Kabbalah, pero él todavía queda con sus críticas. Llega con sus críticas y se queda. Rav, es interesante ver lo que va a pasar con él. Pregunta.
Trans.
Yo no quiero alejarlo del estudio de mi Facebook. ¿Él molesta a los demás o no?
Rav.
No, los demás no le prestan atención. Rav, déjalo entonces. Puede ser que él un día cambie. Pregunta. Porque yo siento que él quiere algo, porque le expliqué de dónde llega el antisemitismo, pero el todo el tiempo llega. Rav, vos dale a todos tareas a casa. Que ellos deben estudiar algo y dar sobre eso respuestas. O escribir algo, una composición, ¿cómo decirlo? Un ensayo. Algo así. Eso le obligará a estudiar, a trabajar, a hacer un resumen de un artículo del Baal HaSulam o algo por el estilo. Y entonces vos vas a ver, lo vas a meter dentro de eso. Pregunta. Yo veo que él continúa, me hace preguntas, me envía incluso mensajes personales. Cada vez que yo le explico algo, entonces él toma lo que yo explico y le da vuelta a eso. Rav, está bien que le dé vuelta, no importa. ¿Qué se le va a hacer? Así, para que estas cosas se puedan oír, deben estar dadas vueltas. Es como a través de las religiones, a través de todas esas mentiras. La verdad se revela desde las mentiras. No hay lo que hacer. La verdad llegará del engaño. Sí. Bueno, amigos, lo que sea, lo que sea. Bueno, sí, pregunta.
Lo
estudié en el campus, todo estaba bien hasta que llegó la clase de la función del pueblo de Israel, y allí sentí como que de pronto me dieron algo así como un golpe y estaba muy enojado. Me tomó mucho tiempo a oírlo a usted y en clases como estas para ablandarme, y hoy en día me identifico con. Pero ¿de dónde llega esa oposición? ¿Por qué existe dentro de nosotros, Rab? Esa oposición llega de eso de que vos no querés reconocer tu función. Yo no quiero que eso me pertenezca. Estudiar algo, filosofía o algo distinto, pero que primero que nada, eso despierta en mí algo negativo que me obliga a mí, me compromete, que me preocupa. Que puede ser que yo voy a recibir un golpe o una amenaza o algo. No quiero. Es una reacción egoísta. Gracias a Dios, sos un egoísta sano. ¿Y qué más necesitamos? Sí, pregunta. Tenemos un aviso del grupo de Valparaíso sobre la preparación para los congresos. Por favor, adelante.
Hola. Querido Rab, queridos amigos, estamos muy, muy contentos de tener esta oportunidad de poder hablar ante ustedes y expresar realmente todo ese enorme anhelo que tenemos para estos congresos de México y Nueva York. Nuestra decena ha pasado por muchos estados y esta clase la sentimos muy interna, verdaderamente como un despertar del corazón aquí con todos los amigos que estamos conectados de Valparaíso y del norte y sur de Chile. Y hemos visto que en estos últimos meses había unos cuantos amigos de Chile que iban a viajar a México, y la lista ha crecido a más de 17 amigos de Chile que van a viajar a México de forma física. Todo nuestro corazón va a estar allá. En verdad que Latinoamérica está pasando un estado increíble y sentimos ese compromiso de sostenernos en este estado, de sostenernos en este Arbut y llevarlo no solo en el Congreso de México, sino que también con todos nuestros amigos de Norteamérica, y poder juntos llegar a este nuevo peldaño. Están todos invitados también aquí a Valparaíso, quienes escuchen este mensaje, al Congreso Espejo, de los amigos que se van a quedar acá. Y realmente, amigos, pidamos al Creador juntos y alcancemos esta meta.
¡Lejaim!
Continuando con esta maravillosa clase, todos tienen la oportunidad de otorgar y repartir ese nuevo periódico que se imprimió ayer, y en verdad los amigos hicieron un gran trabajo, y el periódico ya está en todo el país y también aquí en Petah Tikva, también para los hombres, para las mujeres. Ahora nuestros amigos están ahora en la entrada al lado de cola, y darán a cada uno un periódico, y ellos irán con todo su fervor para poner estos periódicos al lado de las puertas. Rab, es muy importante y muy provechoso. Le conviene a cada uno hacerlo, porque con eso en verdad gana más y más y más. aporta su cuenta espiritual. Sí, ¿y qué más? Pregunta. Terminamos, gracias a todos los videntes, que tengan un buen día. Juntos en la academia, con el séptimo, la séptima ronda sobre el liderismo espiritual, el viernes 10 de mayo a las 10 de la mañana en la calle Nevatim 12 en Petah Tikva. Vengan a descubrir cómo con fuerzas en común se pueden hacer el primer título en un tiempo muy corto. Curso de fundamento de la sabiduría de Kabbalah. El colegio de Kabbalah quiere invitar a unos encuentros sobre un curso de los fundamentos de la sabiduría de Kabbalah. Los encuentros se realizarán en el mes de mayo, la entrada por 30 shekel y registro de antemano. Los detalles 1-700-509-209 en el sitio Capsio.il. Y ahora una canción y un gran abrazo para todos.
זה חומות בינינו נופלות, שמחה זה לפרוץ את כל הגבולות, שמחה, שמחה בדרך אליו. שמחה זה הקשר בינך לבינו, שמחה זה אתה עושה רצונו, שמחה, שמחה בדרך אליו. אז בואו ונרים את השמיים, האהבה היא לנו כנפיים, רק לרצות ולבקש שתחדור ללב כמו אש. אז בואו ונרים את השמיים, האהבה היא לנו כנפיים, רק לרצות ולבקש שתחדור ללב כמו אש. שמחה זו הרגשת האחד, שמחה זה להיות באור המיוחד, שמחה, שמחה בדרך אליו. אז בואו ונרים את השמיים, אהבה היא לנו כנפיים, רק לרצות ולבקש שתחדור ללב כמו אש. אז בואו ונרים את השמיים, האהבה היא לנו כנפיים, רק לרצות ולבקש שתחדור ללב כמו אש. לרצות ולבקש שתחדור ללב כמו